Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer a partir del verso 13. Tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor. No vamos en esta mañana a analizar todo lo que hemos leído, solo una parte, la que corresponde al capítulo 4, pero hemos leído los primeros textos del capítulo 5 por la misma razón que aducíamos estos días en cuanto a la relación que existe entre el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25. Siento que si hay aquí hermanas o hermanos en esta mañana que no han estado en los días de esta semana, pues es muy probable que no entiendan el sentido de algunas cosas que yo voy a decir, no porque les falte capacidad para entenderlo, sino porque hemos estado durante una semana entera manejando una serie de conceptos, espero que bíblicos, y por lo tanto lo que vamos a decir ahora pues engarza con todo lo que hemos dicho esta semana. Tener en cuenta lo que se nos enseña en esta porción de la palabra de Dios como algo aparte del contexto del Nuevo, pero también del Antiguo Testamento, y sobre todo las partes que vimos estos días, nos puede llevar a conclusiones diferentes de las que en realidad pues yo desearía que llegásemos. Bien, pues muchas veces cuando se habla de la venida del Señor, se supone, cuando no se afirma, y a veces se afirma de manera muy enfática, y yo diría que de manera dogmática, un aspecto de esa segunda venida, al que se le ha denominado el rapto de la Iglesia, y que se pretende fundamentar este rapto al menos en estos dos aspectos. Uno, los textos que hemos leído del 13 al 18. Y a mí me parece que si leemos estos textos a la luz de la epístola entera, no solo de la primera, sino también de la segunda, el rapto, como clásicamente se entiende desde hace algún tiempo, porque los creyentes de la época actual, los más jóvenes, y los menos jóvenes, todos somos influidos por el tipo de enseñanza o de doctrina que tenemos en la iglesia local a la que pertenecemos, o la denominación en la que muchas iglesias están insertas, incluidas. Y estos textos del capítulo 4, del 13 al 18, no tienen nada que ver con muchas cosas que se dicen sobre el rapto de la iglesia. Empezaré diciendo que aquí no se habla de ningún rapto. Y luego intentaré explicarles por qué digo esto. En primer lugar, la palabra rapto no existe en esta porción. Eso para empezar. Existe la palabra que no se puede traducir por rapto en ninguna ocasión, pero se puede hablar de arrebatados o de arrebatamiento, pero esto no es igual que rapto. Y ya veremos lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Por otra parte, se suele separar lo que dice el capítulo 4 del 13 al 18 de lo que se nos dice en el capítulo 5. Y se argumenta que son dos cosas distintas. Que en el capítulo 4 se habla de algo que afecta exclusivamente a la iglesia, pero que eso que se dice ahí nada tiene que ver con el capítulo 5. Porque en el capítulo 4 se habla de el rapto, esto no es una terminología que yo asuma, de la iglesia, y en el 5 se habla del día del Señor, que es otra cosa distinta. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses porque está muy preocupado, porque están pasando por un momento de tribulación y de sufrimiento muy serio. Y no solamente no le tranquilizan las noticias que le llegan de Tesalónica, sino que envía a uno de sus colaboradores más íntimos y más fieles, a Timoteo, para que vaya allí, se entere de lo que realmente está pasando, clarifique a los creyentes de ese lugar algunas cosas que no tenían claras en cuanto a la segunda venida, y vuelva y le traiga noticias de primera mano. Y eso ocurre, y eso tranquiliza al apóstol Pablo. Pero ya aprovecha para enviarles una carta precisamente para esclarecer asuntos que en cuanto a la segunda venida del Señor ellos tenían oscuros. Pero no los tenían oscuros porque Pablo se los hubiese oscurecido, sino porque algunos, y quizá algunas también, de esta iglesia estaban interpretando las cosas en cuanto a un tema difícil como era este, de una manera que no le estaban dando el sentido que el apóstol Pablo les había dado en sus mensajes, en sus discursos, en sus explicaciones, cuando estuvo con ellos desde el momento en que Dios lo utilizó para fundar esta iglesia. Bien, pues si leemos el capítulo 4, sobre todo a partir del 13, desligados del 5, estamos haciendo algo que no es el sentido ni de la letra ni del espíritu con que Pablo les escribió. Todo lo que hemos leído en el capítulo 4 está concatenado, enlazado, de manera inextricable, quiere decir, no lo podemos separar del capítulo 5, de la primera parte del capítulo 5. Empieza una argumentación en el 13 del 4 y la termina en el 11 del 5. Es decir, que el arrebatamiento de la iglesia, empleando un término bíblico que hemos leído, no tiene nada que ver con el día del Señor. Como he dicho en otras ocasiones en estos días, se puede decir lo que se quiera, pero no se puede demostrar. Y claro, a lo largo de toda la semana, y por eso decía algo para los que no pudieron estar, hemos estado explicando muchas cosas. Hemos hablado de los últimos tiempos, hemos hablado del reino de Dios, hemos hablado de la dimensión inmanente, actual, presente del reino y de la dimensión futura y trascendente, hemos hablado de la demora de esta segunda venida, y si todo eso lo tenemos en cuenta ahora, nos daremos cuenta, pero además, aunque no lo hubiésemos tenido, tendríamos que darnos cuenta igual, que no se puede separar lo que se dice en el capítulo 4 del capítulo 5. Y que el día del Señor, el día de Cristo, el día de Jesucristo, el día en el que yo actúe, del que habla la Escritura, el día de Dios, el día del Señor, son el mismo día. Y que tienen que ver con la segunda venida del Señor. Y como la Iglesia tiene muchísimo que ver con la segunda venida del Señor, decir que el día del Señor es una cosa que no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la Iglesia, es salirse del contexto de Tesalonicenses, primera y segunda, de todo el Nuevo Testamento y de todo el Antiguo Testamento. Es salirse del contexto de la Biblia. E inventarnos nosotros una especie de departamento estanco que la Escritura no conoce por ninguna parte. Pero claro, si cuando conocemos el Evangelio nos leen esta parte y nos dicen aquí está el rapto de la Iglesia y luego nos cuentan una serie de cosas en relación a eso, pues si no profundizamos, si no pensamos, si no estudiamos, terminamos por dar eso por válido y ya está. Y eso constituye parte de una doctrina que es una doctrina que hemos elaborado los hombres. Y se vuelve a repetir en los días actuales una cosa que el Señor Jesucristo destacó durante su ministerio y que afectaba fundamentalmente a las superestructuras del sistema religioso de su tiempo. Había una palabra de Dios en la época de Jesús, recogida en los 37 libros del Antiguo Testamento que los judíos consideraban canónicos, inspirados por Dios para su pueblo. Había esta palabra de Dios, pero al mismo tiempo había una tradición. Una tradición que ellos pretendían estar basada en la palabra de Dios, pero que no era así. La tradición no confirmaba, salvo en algunos puntos excepcionales, la revelación que tenían en su Biblia, sino que la tradición conculcaba principios fundamentales de esa revelación. La tradición se llamaba la tradición de los ancianos. Hoy podríamos decir o leer ancianos, pastores, obreros, misioneros, como ustedes quieran. Era la tradición de aquellos que tenían máximas responsabilidades dentro del pueblo de Israel, a nivel del templo y sobre todo a nivel de las sinagogas, que era donde se estudiaba de manera más pormenorizada y detallada la palabra de Dios cada sábado. Bueno, pues nosotros tenemos la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también hemos desarrollado a lo largo de 120 años tradiciones muy fuertes. Y es probable que si el Señor Jesucristo viniese aquí ahora en persona, nos podría decir lo que les dijo a los líderes religiosos de aquel tiempo. Con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Dentro de esas tradiciones les puso un ejemplo. Dice, cuando vuestros padres tengan necesidades materiales, económicas, la palabra de Dios dice que hay que honrar al padre y a la madre, y eso lo sabían ellos. Pero vosotros decís que la cantidad, por ejemplo, de dinero con la que tendréis que honrar a vuestro padre y a vuestra madre ayudándolos a salir de su situación es corbán. Es una ofrenda santa para Dios. Y entonces consideráis que ya no tenéis ninguna responsabilidad con vuestro padre y con vuestra madre. Como si el echar el dinero en el lugar de las ofrendas sirviese para que Dios coma. Dios no necesita nuestro dinero. A mí me pone enfermo oír que se pide dinero para Dios. Dios no necesita nuestro dinero, nunca lo necesitó. Quien necesita nuestro dinero son nuestros hermanos y los seres humanos. Dios no. Y esto de pedir dinero para Dios es, desde mi punto de vista, un escándalo, un fraude y algo antiético desde el punto de vista cristiano. Pidamos dinero para las necesidades de nuestras hermanas y hermanos en la fe, de iglesias que no tienen lo que nosotros tenemos. Pidamos recursos para los desamparados, para los marginados, para los pobres, que constituyen 3/4 partes, 4.500 millones de seres humanos. Pidamos esto para ellos, pero para Dios no, que Dios no desayuna, no come, no cena y no necesita comprarse calzado ni vestidos. Pero pedimos dinero para Dios y es mentira. Es falso, porque el dinero lo utilizamos nosotros o para nosotros mismos o, en el mejor de los casos, que sería lo deseable, para otros. Y la palabra de Dios deja de manera clara que el que ama a Dios debe de amar también a su hermano. Y hay que poner las cosas en su sitio, porque si no, estamos jugando a que con nuestras tradiciones invalidamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que considera el Señor, que no hemos visto en estos días, cuando juzga a las naciones? Considera lo que hemos hecho con el que estaba en la cárcel. Considera lo que hemos hecho con el hambriento. Considera lo que hemos hecho con el sediento. Considera lo que hemos hecho con el que estaba desnudo. Eso es lo que considera. Y dice que cuando atendemos a estas personas, en sus necesidades, estamos atendiendo al Señor Jesús. Pero no porque Él ahora necesite nuestro dinero o nuestros bienes materiales. Los hombres, de dentro y de fuera, hombres en sentido genérico, varones y mujeres, sí necesitan cosas que nosotros podemos darles. Pero Dios no. Es demagógico pedir para Dios. Ser solidarios con los seres humanos es un imperativo, desde mi punto de vista, categórico, de una ética cristiana y de una praxis cristiana. Bueno, el día del Señor, lo veremos más esta tarde, tiene que ver directamente con la segunda venida. Ahora tendríamos que preguntarnos una cosa. En el Antiguo Testamento hay una concepción holística, ahora explico esto, de Dios en el sentido escatológico. Yo creo que sí que la hay. En el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida de Cristo y también se habla de la primera. Pero si fuésemos judíos, o intentando colocarnos en su lugar, leyendo el Antiguo Testamento entenderíamos más de la segunda que de la primera. Porque lo de la segunda está más claro. Solo que los judíos, en la época de Cristo y hasta el día de hoy, no hablan de una segunda venida, puesto que ellos piensan que cuando venga será la primera y la definitiva. Nosotros hablamos de una primera porque lo hemos aceptado como rey y como Mesías cuando vino, y hablamos de una segunda conforme a su promesa, que Él va a volver. Bien, estas cartas, como dije antes, se escriben estando en una situación de tribulación muy seria los miembros de esta iglesia. Y en cuanto a la teología del apóstol Pablo, y en cuanto a la teología de la segunda venida, es de donde se sacan una serie de cosas que a mí me parece que no tienen mucho o a veces ningún fundamento estudiando la Escritura. Nosotros, como tantas veces ocurre, decimos lo que Pablo nunca dijo. Decimos lo que Jesús nunca dijo, igual que cuando se habla de un gran personaje, por ejemplo Darwin, la gente dice lo que Darwin nunca afirmó ni nunca dijo. Y es un problema histórico que tenemos pendiente. Ahora pensemos que en cuanto a los documentos del Nuevo Testamento, los más antiguos son Primera Tesalonicense, Segunda y la Carta de Santiago. Y ahí se discute si estas cartas de Pablo son primero y la Carta de Santiago después, son a la par, o si la Carta de Santiago es la más antigua. En cualquier caso, estamos con los primeros documentos paulinos dedicados casi exclusivamente al tema de la segunda venida. Y estamos en el año 51, más o menos, después de Cristo. O sea, poco tiempo después que Él desaparece de aquí, de esta tierra. Por lo tanto, lo que estas cartas nos digan sobre la segunda venida es muy importante, porque nos podemos enterar de la concepción que había en el siglo I de estas cosas. Bien, esto del rapto como una cosa exclusiva para la iglesia, como veíamos estos días, como una venida secreta solamente para algunos que no se entera nadie más, los creyentes de los primeros siglos, de muchísimos primeros siglos, y todos los padres de la iglesia, que se llama este tema, no hablan de él nunca. Y es posible que los que estaban tan cerca de las fuentes no se enterasen de lo que a algunos les parece que está clarísimo, pero sí se ocuparon de las cartas de los tesalonicenses y sí que predicaron y escribieron sobre estas cartas. Pero nunca se les ocurrió pensar que el arrebatamiento de la iglesia y el día del Señor no tenían relación. Porque para todos los padres de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia ocurría en el día del Señor. Y hablamos, si queremos, de personajes más cercanos a nosotros, aunque lejanos en el tiempo, por ejemplo, como San Agustín. Pero ¿saben que este tema, visto de esta manera, los grandes reformadores del siglo XVI tampoco lo encontraron así? Tampoco lo encontraron así. Y se puede leer sus comentarios. Están editándose las obras de Lutero y las obras de varios reformadores, y se conoce el pensamiento de la mayoría. Nunca lo contemplaron de esta manera. Bueno, después de Primera Tesalonicenses, encontramos las cartas a los Corintios sobre el año 55-57, donde en el capítulo 15 de Primera de Corintios, y allí veremos, se habla de esta segunda venida, de lo mismo que tenemos aquí, escrita por el mismo autor, por Pablo. Tenemos las cartas, por ejemplo, la carta a los Filipenses, donde también se habla de la segunda venida, más posterior, la carta a los Romanos, donde se habla de la salvación de la iglesia, del pueblo de Israel, de las naciones. Tenemos las cartas de Juan, especialmente la primera y el Apocalipsis, donde se habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, y tenemos los evangelios en los que hemos meditado estos días, el libro de los Hechos, etc. Pero aquí estamos ante un documento muy antiguo. Y para centrar un poco este documento antiguo, es necesario que entendamos algo tan básico como este. En la carta a los Tesalonicenses se habla de la segunda venida en cada capítulo. Y no se puede coger solo el trozo que hemos leído, porque cada capítulo de esta carta habla de la segunda venida y presenta una faceta de la segunda venida. Por ejemplo, en el capítulo primero y el versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que también se puede traducir: y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Es una esperanza en la segunda venida de Cristo. Y el verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, o qué clase de entrada tuvimos a vosotros, literalmente, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por lo tanto, en el capítulo primero se habla de una esperanza que tiene que ver con la segunda venida. En el capítulo segundo también se habla de esta esperanza, en el verso 19, dice Pablo: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Todas estas partes, venida es parusía, que significa venida o presencia. Por lo tanto, en el capítulo 2 también se habla de la segunda venida, de lo que va a ocurrir en la segunda venida, y de la manifestación de la gloria de Dios que comparte con los hombres y mujeres que sean salvos y pertenezcan a la iglesia en ese momento. A la iglesia de Cristo, no a la iglesia de la calle tal de no sé dónde.
que las personas salvas de tal iglesia, de tal calle, pues participarán de eso. Pero lo importante es pertenecer al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ¿no? Estemos donde estemos. En el capítulo 3 se vuelve a hablar de la segunda venida. Dice, entre otras recomendaciones, el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida, parusía, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Las epístolas a los tesalonicenses, y especialmente en la segunda, se especifica quiénes son esos santos que vienen con él. Una cosa son los santos con los que él se reúne, y a partir de ahí van con él siempre, y ya veremos quién, y otra cosa es los que ya vienen con él. Cuando los muertos en Cristo o los que vivan salgan a su encuentro. Y en esta parte de la escritura de estas cartas y en otras muchas, si lo hemos visto en estos días, se habla de que vendrá en la gloria del Padre acompañado de ángeles, a los que se llama santos también en otras partes de la escritura. En el capítulo 4 se habla de la segunda venida, en el 5 se habla de la segunda venida, y al final del circo, en el versículo 23, se habla claramente de la segunda venida. Por lo tanto, para entender lo de la segunda venida, en Primera Tesalonicenses no hay que decir, no, la segunda venida, lo claro, está en el capítulo 4 de Tesalonicenses, y toda la carta habla de la segunda venida. Y la segunda, prácticamente toda la carta habla de la segunda venida. Por lo tanto, hay dos cartas enteras dedicadas específicamente, casi monográficamente, a este tema. Ahora, en cuanto a la segunda venida, creo que se nos enseña aquí dos cosas. Pero antes quisiera leer dos textos en el capítulo 9 de Hebreos y en relación con esta segunda venida. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, literalmente será visto, por segunda vez, sin relación con el pecado, o sin pecado, para salvar a los que les pecan. Según la carta a los Hebreos, según toda la Biblia, hay una segunda venida. Ahora, alguno de estos días preguntábamos, ¿cuántas segundas venidas hay? A la luz de doctrinas que se han ido elaborando. Porque da la impresión de que no hay una segunda venida, sino que hay dos. Si hay una secreta solo para algunos, y luego después hay otra pública para todos, no hay una segunda venida, hay dos. Pero la Biblia no conoce dos, solo conoce una. Y en relación con esa segunda venida, se especifica qué pasará con la iglesia, qué pasará con los que estén muertos y sean creyentes antes de que venga el Señor, qué pasará con los que estén vivos cuando el Señor venga, y qué pasará con el pueblo de Israel, y qué pasará con las naciones de la tierra. Y todo eso, en la revelación de la Escritura, está unido. Y no lo podemos cortar nosotros por donde nos parezca mejor. En cuanto a la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo, digamos que hay dos dimensiones. Una esperanza, digamos, inmanente, que tiene que ver con la esperanza en la segunda venida que tenemos aquí y ahora, durante el tiempo que vivimos, y una dimensión trascendente de esa esperanza. Y está las dos en los versículos 9 y 10 del capítulo primero. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Aquí tenemos la dimensión inmanente, la que tenemos o podemos tener ahora o debemos tener ahora de esa segunda venida, que supone conversión, arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, de la manera de pensar, servicio al Dios vivo y verdadero y esperanza en su segunda venida. Ahora, miren, la conversión y el arrepentimiento tienen dos sentidos claros. Conversión es, por ponerlo de manera sencilla, dar media vuelta completa. En el sentido de que si yo voy hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Después de la conversión. Lo que tenemos que pensar nosotros, como creyentes, sí es que nuestra conversión ha supuesto esto. Hemos dado la media vuelta completa, vamos hacia el sur, o vamos hacia el este, o vamos hacia el oeste. Y en cuanto al arrepentimiento, significa cambio de mente o de la manera de pensar. Pero cambio de mente o de la manera de pensar en todo. No espiritualizando este sentido. En todo. En las cosas que llamamos espirituales, en el ámbito ético y moral, y en el ámbito material. Es el cambio de la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Y esa es nuestra esperanza en su dimensión inmanente. Cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Y este cambio, hacerlo para servir al Dios vivo y verdadero. Uno de los temas que podíamos haber tenido esta semana, pero en estos días que pasan pronto no se puede tener todo, es qué pasa con lo que se llama el periodo intermedio. Es decir, qué pasa desde que el Señor Jesucristo se fue desde el Monte de los Olivos hasta que vuelva a poner sus pies sobre ese monte. En ese periodo intermedio, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Bueno, pues no vamos ahora a entrar en detalles, pero se puede resumir con una frase. La Iglesia lo que tiene que hacer es servir. Servir a Dios. Pero ¿cómo se puede servir a Dios sin servir a los hombres? ¿Cómo se puede servir a Dios sin servir a mis hermanas, a mis hermanos en la fe, a los amigos, a los conocidos, a los desconocidos y hasta los enemigos? ¿Cómo se puede servir a Dios si no se sirve a los demás? El Evangelio no es algo teórico para guardarlo en la esfera de nuestra intimidad, algo que vivimos de manera intimista, algo que no tiene trascendencia en nuestra vida. El Evangelio tiene que ser algo que nos cambie por dentro para que nosotros podamos cambiar por fuera, a ver si la gente es capaz de distinguirnos porque somos cristianos, aunque nos ofenda o nos insulte. Pero que se dé cuenta que no somos iguales. Que íbamos con ellos en otro tiempo y ahora no vamos. Que vivíamos con ellos unas cosas que ahora no vivimos. Que teníamos una manera de pensar que ahora hemos cambiado. Y cuando noten esa diferencia, se agradarán de nuestros cambios o se disgustarán o se ofenderán, pero al menos la notarán. Estaremos dando un testimonio. En cuanto a esta dimensión inmanente del reino, el capítulo 12 el versículo 12 del capítulo 2 dice: y os encargábamos que anduvieseis. La palabra que anduvieseis es un término griego que significa andar enseñando. Que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Y volvemos a encontrarnos con el problema del reino, que para el apóstol Pablo, que tanto se utiliza para decir que lo del reino no tiene que ver con la Iglesia, para él la Iglesia sirve porque está en el ámbito del reino de Dios. Y eso está claro. Que os llamó, y el verbo está en presente. Literalmente es llama. Ahora, a su reino y gloria. Tenéis que predicar el reino de Dios, tenéis que procurar vivir, no solamente predicar, sino vivir el reino de Dios. Bien, ¿cuál es la dimensión trascendente del reino? Pues la tenemos aquí. La segunda venida del Señor y lo que ocurre después de la segunda venida. Y está en el versículo 10. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, esa esperanza es una esperanza trascendente que el apóstol Pablo deja clara cuando escribe a los tesalonicenses. Es una esperanza que corresponde al sentido de nuestra ciudadanía. Dice en el capítulo 3 de Filipenses, verso 20. Mas nuestra ciudadanía, la palabra ciudadanía se deriva de un término del cual se deriva también política y policía. Hay una política del Evangelio del Reino de Dios que no entiendan ese término en el sentido de la política de un partido. Y hay un sentido de pertenencia y de ciudadanía que no es de del pueblo donde vivimos o de la ciudad donde estamos, o el Estado o la nación. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, literalmente, y como traduce también la Biblia de las Américas, que algunos manejan, el cual transformará nuestro humilde cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejante es conforme, y es un término que significa de idéntica forma. El cuerpo de la humillación nuestra, nuestro humilde cuerpo, será transformado con la misma forma del cuerpo de gloria del Señor Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, esto corresponde a nuestra esperanza. Ahora, si el apóstol Pablo estuviese escribiendo en Primera Tesalonicenses que la segunda venida del Señor era inminente ya, que estaba ahí ya, vamos a pensar por un momento que estuviese escribiendo en este sentido, que yo creo que a través del día de hoy vamos a ver que no era así como escribía, pero si estuviese diciendo en los textos 13 al 18 del capítulo 4 que la segunda venida del Señor era inminente ya, esta segunda venida del Señor para Pablo estaría precedida, al menos para los tesalonicenses, de tribulaciones y de muchísimas tribulaciones. Si fuese para él, que viene ya, al menos a los tesalonicenses y él personalmente participarían de ese ya, habiendo pasado primero por muchas tribulaciones. No se podría argumentar desde Pablo que él enseña que la iglesia no va a pasar por ninguna tribulación. Y miren donde lo dice, capítulo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Querer liberar a la iglesia de sufrimientos, de persecuciones y de tribulaciones que pueden purificarla, entre comillas, y hacerla más fiel a Dios, no es algo que se nos enseña en las Escrituras. Es decir, se nos enseña todo lo contrario. Dice, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y el versículo 7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Así que si él estuviese hablando aquí de una venida ya, de un rapto secreto, estos y él al menos tenía problemas con la segunda venida, como los hay hoy todavía. Y había preocupaciones, si iba a venir ya, si tardaría más tiempo, qué iba a pasar con los que habían muerto en Cristo, si solo se iban a beneficiar de la segunda venida los que estuviesen vivos, qué iba a pasar con los que estaban vivos, pensaban otros si solo se iban a beneficiar los que estaban muertos, en qué momento ocurriría, ¿en qué tiempos? Todas esas inquietudes estaban ahí. Y algunos habían cambiado su manera de vivir hacia una vida cómoda, relajada, poniendo por estandarte como el Señor va a venir ya y puede venir en cualquier momento, entonces, pues, ¿para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir esforzándose, preocupándose de la familia? Es decir, ¿para qué seguir luchando en la vida de cada día? Dejémoslo todo y esperemos que ese ya se cumpla. Ya lo dije en el día de ayer, la gente que hacía estas cosas tiene que ser amonestada de manera tan grave por el apóstol Pablo, que llega a decir cosas tan radicales como el que no trabaje, que no coma, y advertir a algunos que insistían en esa postura de que ya para qué hacer nada, si Jesús sí podía venir dentro de 10 segundos, amonestar a algunos prácticamente con la excomunión de la iglesia si creaban ese problema dentro de la iglesia. Y creaban ese espíritu entre los creyentes. Porque esta iglesia, que se había definido por tres cosas. Por la obra de vuestra fe. Por una fe que obraba, no una fe teórica. Por el trabajo de vuestro amor. Por un trabajo que se plasmaba en la praxis, en la práctica, en hechos concretos. Y por la constancia, por la perseverancia, por la paciencia, por el esperar, la segunda venida del Señor estaba cambiando todo. Porque ya no, el amor fraternal ya no era lo que era, era aprovecharse los unos de los otros, los que no trabajaban de los que trabajaban. La fe no se traducía en obras, el amor no se traducía en obras tampoco como la expresión en el trabajo para ayudar a los demás y a los de la propia casa. Estaba cambiando todo. Y el apóstol Pablo estaba muy preocupado de cómo estaban entendiendo mal lo que él les había enseñado sobre la segunda venida. Y por eso en el capítulo 4 introduce algo para que no estén inquietos, para que no estén desasosegados, para que no estén nerviosos, para serenar su vida, a pesar de que les escribe dos cartas sobre la segunda venida. Y lo tenemos en el capítulo 4 y en los versos del 9 al 12. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, nada de exacerbaciones, de exaltaciones, y de pensar que salimos por la puerta diciendo aleluya, y el Señor nos rapta, no se entera nadie de nuestro pueblo, y todas las bendiciones y glorias para nosotros, y el mundo se queda ahí, muerto de asco y sin ningún testimonio. Dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Estaban entendiendo la segunda venida sin ningún compromiso en la vida. Es decir, estaban viviendo un evangelio desvinculado de la realidad, del entorno psicosocial, socioeconómico, humano, en el que ellos vivían. Y esto no era una manera adecuada de vivir el evangelio. Cuando les dice que procuréis tener tranquilidad, lo que les está diciendo es lo siguiente, y que pongáis vuestra ambición en llevar una vida tranquila sin turbulencias. Que pongáis vuestra ambición en llevar una vida tranquila sin turbulencias, sin agitaciones, sin escándalos ni manifestaciones espectaculares del tipo que fuese. Es importante que él, en medio de todo lo que les tiene que decir, introduzca la serenidad, la tranquilidad de los creyentes con esa esperanza, pero viviendo tranquilos y esperando que cuando llegue el momento oportuno, Dios hará lo que tiene que hacer. Había una esperanza sobre los muertos y sobre los vivos. Y ya entramos en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis o que no conozcáis, parece que existía algunos que no conocían esto, acerca de los que duermen. Aquí se emplea tres veces el verbo dormir. En el capítulo 13, en el capítulo 14, en el versículo 13, en el versículo 14 y en el versículo 15. Es el mismo verbo y significa siempre lo mismo. Dormir, el sueño de la muerte. Para el otro dormir hay otros verbos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que habían muerto como creyentes en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros eran personas que no eran creyentes, sino habían muerto creyendo en el Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí ya empezamos con los problemas de la exégesis y cómo hay que entender cada vocablo que el apóstol Pablo utiliza. Para algunas personas está claro. Dice, mira lo que dice aquí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Algunos entienden que cuando venga y aparezcan las nubes, ya vendrán con él los que habían muerto en Cristo. Pero el apóstol aquí enseña una cosa diferente. Con él vendrán seres, pero no los que habían muerto en Cristo, sino ángeles, que es lo que nos dice la Escritura. Con él vendrán seres, pero no se puede entender qué significa el término traerá. ¿Este verbo qué significa? Y es importante esto. Significa educar. Significa persuadir. Significa conducir. Llevarse. Llevar. Guiar. Arramblar. Esto tiene algo ya que ver con lo del arrebatamiento. Es un término que no utilizamos nunca en castellano. Significa llevarse, llevar consigo, traer consigo y tomar para sí. O sea, que no es que vienen con él, es que él viene y los toma para sí, que es completamente distinto. Y el sentido, o los sentidos de este verbo, prácticamente les he dicho todos los significados, porque hay un proceso, digamos, didáctico y de educación en esa segunda venida, porque hay un proceso de persuasión en esa segunda venida, porque Él nos va a conducir a algo, luego ya veremos, y nos va a guiar, y nos va a llevar con Él, y nos va a tomar para sí, que tiene el sentido de integrarnos en Él mismo, para ser uno con Él, igual que Él es uno con el Padre. Esto está en el Evangelio de Juan y no hay tiempo. Pero vamos a ver cómo probablemente en estos versos del capítulo 4 detrás está las enseñanzas de Cristo que se recogen en el Evangelio de Juan a partir del capítulo 14. Que alguien se imagina que el Señor se fue al cielo a preparar una especie de habitación como las que tenemos aquí en este mundo, una para cada uno de nosotros. Eso no hay tiempo de explicarlo ahora, pero les digo que eso no es así. Lo que el Señor les está enseñando allí es que volverá. Quiero que donde yo estoy, dice en una oración que recoge el capítulo 17 de Juan, quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo. Y volverá, integrará a los suyos con él, porque entre otras cosas los suyos son coherederos del reino. Y del reinado que es el Señor. Pero significa sobre todo llevar consigo. Así que, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, o tomará para sí, Dios con Jesús, a los que durmieron en él, a los muertos. Por lo cual, os decimos esto en la palabra del Señor. Aquí es donde ya entramos en un problema. ¿A qué palabra del Señor se refiere? Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es que todo lo que él va a enseñarles sobre la segunda venida de Cristo, la carta primera entera y la segunda también, porque están escritas unos meses una después de otra y desde el mismo lugar, todo esto está basado en la doctrina y en lo que Jesús de Nazaret enseñó sobre su segunda venida. Y nos hemos pasado la semana entera revisando eso. Por lo tanto, no nos podemos encontrar con Pablo con algo totalmente contrario. Detrás de esta enseñanza de Pablo está lo que dice Mateo 24, Mateo 25, lo que dice Juan en el capítulo 14, lo que dice Juan en el capítulo 16 y 17, es decir, y toda la enseñanza de Jesús acerca de la venida del Hijo del Hombre o de la segunda venida. Por lo cual, dice, os decimos esto en la palabra del Señor. Ahora, entender que esto de la palabra del Señor es porque el apóstol Pablo estaba inspirado por Dios, y por eso podía decir la palabra del Señor lo que decía, creo que es sacarlo fuera de contexto. Él está hablando de un tema de fondo, y él matiza en muchas ocasiones, cuando él habla, aunque sea inspirado por Dios, como hombre, y cuando lo hace, transcribiendo una enseñanza directamente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 7, para que recordemos. Allí se habla de relaciones entre hombre y la mujer, de casados, de casadas, de viudos, de solteros, de lo que queramos. Y en algunos momentos dice, esto lo digo porque el Señor lo dice. Y en otros dice, esto lo digo porque lo pienso yo. Y yo creo que también tengo el Espíritu de Dios. Pero separa muy bien lo que él dice aún de una manera inspirada de lo que el Señor había dicho. Bueno, pues aquí igual. Esto os decimos, por lo cual, esto os decimos en la palabra del Señor. El Señor había explicado sobre eso. Y claro que lo había explicado, lo estábamos viendo ayer en Mateo 24, en Juan 14, entre otros y en muchos otros sitios. Que nosotros que vivimos. Ahora, el término vivimos es un término no muy fácil de traducir, pero hoy sabemos que se puede traducir por lo menos de tres maneras de una forma correcta en cuanto al sentido, digamos, de la exégesis bíblica y de la hermenéutica de la interpretación de la Biblia en el contexto de esta carta y de todo el Nuevo Testamento. nosotros que vivimos o nosotros que vivamos,
que no es igual,
o que vivamos.
Se puede traducir de estas tres formas.
Nosotros que vivimos, estaría incluyéndose a él en lo que va a pasar antes de que se muera. Nosotros que vivamos, creo que puede estar incluido él, o puede él estar identificándose con la iglesia del Señor cuando el Señor venga y venga a buscar a su iglesia, puede estar identificándose con eso, o los que vivan, y entonces no estaría incluyéndose en que él sería de los que estuviesen vivos cuando el Señor viniera. Pero vamos a verlo más claro, ¿eh? Porque en cuanto a esa postura lo explica él muy claro en otras cartas no muy lejanas a esta. Nosotros que vivimos, que vivamos o que vivan, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la parusía, no precederemos a los que durmieron. No llevaremos ventaja alguna, literalmente. Es decir, los que durmieron, los muertos en Cristo, y los que vivamos o los que vivan cuando el Señor vuelva, no llevaremos ninguna ventaja. Porque algunos pensaban que los que estuviesen vivos tendrían ventaja sobre los que habían muerto. Él dice, no llevaremos ventaja alguna. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Bueno, ¿qué quiere decir estos términos? El Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando. ¿A qué se refiere la voz de mando? Hay otras partes de la Escritura que nos hablan de esto mismo y nos hablan de los mismos términos, y además es el mismo autor, el apóstol Pablo, el que nos lo cuenta. Y nos lo cuenta en Primera de Corintios, en el capítulo 15, que veremos un poco más adelante. Voz de mando. Este es un término que solo se usa en el Nuevo Testamento aquí. No hay otra parte del Nuevo Testamento que se utilice este término para voz de mando más que aquí. Y es un término clarísimo, tanto en el sentido que Pablo le da, al menos como yo lo veo, como lo citan todos los escritores griegos famosos en sus obras famosas. Este término de voz de mando significa ordenar, mandar, y lo de ordenar tiene el sentido de una orden militar. O sea que el Señor mismo con voz de mando, con una orden militar, porque viene con alguien, que son ángeles, y eso está claro, vendrá ordenando y mandando. Esto no parece que tiene mucho que ver con un rapto secreto que coge unos cuantos y se los lleva para que sean felices de una manera al margen de todo el mundo. Ahora dígame si en estos versículos que hemos leído se puede sacar esa conclusión. Dígame, ¿dónde dice, aquí o en alguna parte de la Biblia, que el Señor viene al aire, como vamos a ver, de allí se da la vuelta y tarda no sé cuánto tiempo en volver? ¿En qué parte de la Escritura está escrito eso? Y voy a tener la osadía de decirles esta mañana cosas que yo no suelo decir. No está escrito eso en ninguna parte de la Escritura. En todas las partes de la Escritura que se habla de la segunda venida del Señor, hay algo que está concatenado, hay una serie de sucesos que se dan unos detrás de otros, pero desde luego no hay un paréntesis en que coge a alguien particular, en este caso la Iglesia, desaparece y luego después vuelve. Esto ni está en este pasaje, por eso cuando nos digan el rapto de la Iglesia, leer, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia, sí, y ahora veremos. ¿Al rapto qué quiere usted decir? No, pues que la Iglesia se va con el Señor y vienen las bodas del Cordero y no. Pero, ¿desde cuándo hay boda? Solo veíamos ayer, ¿eh? ¿Desde cuándo hay boda? ¿Desde cuándo hay novio? ¿Desde cuándo hay esposa? ¿Desde cuándo hay ese compromiso? Bueno, con voz de orden militar. Y si viene con voz de orden militar, es que no viene en broma. Aparecerá por segunda vez, será visto por segunda vez. No dice el autor de Hebreos que será visto solo por los creyentes por segunda vez. Y no lo puede decir porque el autor de Hebreos era una persona excepcional. No parece que fuese el apóstol Pablo, estudiando hoy la epístola a los Hebreos desde el punto de vista gramatical, lingüístico, desde el punto de vista del estilo literario. Pablo no es un señor que coge las cosas y las va desarrollando de manera muy coherente. El autor de la Epístola de los Hebreos es un maestro de la ley, pero es toda una argumentación del principio al final. Y de forma muy coherente, es otro estilo, es otro griego, es otra persona. Se ha pensado en algunas personas, pero no importa, en algunas personas de la época de Pablo y del Nuevo Testamento que tendrían capacidad para hacer algo así. No quiere decir que Pablo no tuviese esos conocimientos o esa capacidad, pero se le ha atribuido al apóstol Pablo sin nada que demuestre que sea el Pablo. Y no nos importa de quién sea, lo que nos importa es que tenemos ahí un documento fundamental, ¿no? Bueno, pues dice que con esta voz de mando descenderá del cielo. Vamos a ver qué significa el término descender. Porque algunos nos dicen que no descenderá, sino que dará la vuelta. Ahora, Pablo no dice esto aquí. Dice que descenderá. ¿Entendemos qué es descender? Él está hablando a los que están en la tierra, no porque haya alto y bajo en el espacio, sino para que nos enteremos. Es una manera de expresarse. Cuando un globo lo soltamos, decimos que sube. A nivel cósmico no sube, pero respecto de nuestra orientación, digamos, espacial, está subiendo. Bien, pues ¿qué significa descenderá? Este término es fundamental, ¿eh? Es un término compuesto de dos términos. El término en conjunto significa bajar. ¿Bajar de qué? Bajar de un carro, bajar de un monte, bajar de un caballo y bajar a la llanura. A lo más bajo que se puede bajar respecto del nivel del mar, por decirlo de alguna manera. Bajar. Nunca dar la vuelta y volver a subir respecto de la orientación de la Tierra, sino bajar. Y es un término compuesto. La primera parte de ese término significa abajo, enteramente, totalmente abajo. Y la segunda es muy interesante. Parte de ese término significa echar el paso, moverse, andar, recorrer un camino, ir, dirigirse, esto es importante, hacia alguno o contra alguno. No olvidemos que la voz de mando aquí es una voz militar, para que lo entendamos. Dirigirse hacia alguno o contra alguno. Venir, llegar y venir y llegar a un punto concreto. Abajo. Bien, si esto es así, no sé cómo se pueden entender las cosas de otra forma. Y cuando eso ocurra, cuando él descienda con esa voz de mando, cuando suene esa trompeta, como dice Pablo, ¿no?, en otros lugares, porque tendrá que sonar la trompeta, ¿qué pasará? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una esperanza para los que nos precedieron o por si nos toca a nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Inmediatamente después, la palabra luego significa inmediatamente después, nosotros, los que vivimos, los que vivamos o los que vivan, así se puede traducir, los que hayamos quedado hasta ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Vamos a ver el término arrebatados, ¿qué significa? Pues el término arrebatados tiene el mismo sentido de que el Señor enseña en Juan 14, en los primeros textos. Os tomaré a mí mismo. Y que del verbo traer, llevar consigo, es un término también que significa quitar, arrebatar, apoderarse de, coger rápidamente, pero no significa más que esto, no significa rapto. Ni tampoco se nos dice aquí que esto que va a acontecer sea algo secreto. Al contrario, la palabra de Dios nos dice por todas partes que la segunda venida de Cristo no será secreta, sino que será pública. ¿No dice la Escritura que cuando Cristo venga todo ojo le verá? Vamos a ver algunas citas de esta manifestación de la segunda venida de Cristo. Vamos a ir al libro de Zacarías, al capítulo 10 del libro de Zacarías, Zacarías capítulo 10 y, perdón, 12, capítulo 12 y los versos a partir del 9. En aquel día, está haciendo referencia al día del Señor, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Luego veremos cómo Juan, al escribir el Apocalipsis, lo interpreta no Juan, sino cómo lo interpreta Jesús y Juan lo transmite. mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y más adelante dice que prácticamente toda la tierra lamentará, cada linaje aparte, incluido los lamentos del pueblo de Israel. Ahora vamos al libro de Apocalipsis y al capítulo primero, para ver lo que pasa en ese día. Apocalipsis, capítulo primero. Hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo y de Él, dice lo siguiente: que a través de su muerte nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, versículo 5 final, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. He aquí, viene con las nubes, está citando el Antiguo Testamento, lo citó durante todo su ministerio y su vida, y todo ojo le verá. Entonces, ¿cómo es que solamente le verán algunos? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, ya decíamos ayer que aquí son todas las familias de todas las etnias de la tierra, harán lamentación por él. Sí y amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, literalmente el que viene. Ya dijimos que el término parusía tiene también el sentido del que está viniendo. Se está deviniendo la historia de la humanidad en la medida que se está deviniendo la historia de la salvación de Dios abocada a esa segunda venida que culmina nuestra historia. El que ha de venir, el Todopoderoso. Podríamos leer en Mateo 24, pero hemos visto en estos días, para refrescar un poco la memoria, Mateo 24 y el versículo 30 de Mateo 24, que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán, como traducía Juan Valdés, llorarán de rabia todas las tribus, lo que explicábamos ayer, grupos de familias de toda la tierra, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, se menciona el capítulo 7 de Daniel, como cita, con poder y gran gloria. No parece que la palabra de Dios nos apunte en cuanto a ese rapto secreto. Pero les voy a poner algunos ejemplos que se ponen en algunos libros para convencernos que el rapto se nos pone el ejemplo de Noé, que caminó con Dios y que un día desapareció. ¿Quién puede asegurar que desapareció y que no vio nadie desaparecer? Nosotros podemos pensar lo que queramos. La Biblia no dice más que desapareció porque se lo llevó Dios. Caminó con Dios, desapareció porque se lo llevó Dios. Pero la Biblia no nos dice que desapareció de una manera secreta y que nadie se enteró. Puede que fuese así, pero no lo dice la Biblia. Y se compara el caso de Enoch con el caso de Elías. Y aquí sí que la Biblia nos dice cantidad de cosas. Y se dice que Elías representa, en parte, a la Iglesia. Igual que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, arrebatado, pues la Iglesia será arrebatada y será llevada también de la misma manera. Desde luego, si el caso de Enoch es igual que el caso de Elías, entonces Enoch desapareció de aquí y lo vio alguien. Porque a Elías, cuando desapareció, sí que lo vieron, y unos cuantos. Y además desapareció siendo creyente y viéndole otros que se quedaron aquí que eran creyentes. Así que no forcemos las escrituras a decir lo que nosotros se nos antoja que esté en creación. Elías desapareció, y mientras que desaparecía no estaba allí Eliseo. O es que Eliseo se quedó porque no era creyente. Y no estaban, en el Antiguo Testamento, en los libros que relatan estos hechos, está claro, no estaban los profetas y los hijos de los profetas desde más lejos viendo lo que estaba ocurriendo. Y haciendo una interpretación de que el espíritu de Elías había pasado a Eliseo y sus poderes, etcétera, etcétera. Así que no vale eso. Si es verdad que hay un rapto secreto, que nadie se entera, el ejemplo de Enoch y de Elías no nos vale. Porque desde luego a Elías le vieron, y creyentes que se quedaron aquí, que no se fueron con él. Pero es que el Señor Jesucristo nos dice cómo será su venida cuando Él vuelva. Y nos pone dos ejemplos. Y los dos ejemplos que nos pone son claros. Será como en los días de Noé y en los días de Lot. Y vamos a leer en Mateo 24:37 primero. Mateo 24 y el versículo 37, hablando de su segunda venida, dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida parusía del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, no conocieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y a continuación el ejemplo que veíamos estos días. Dos en el campo, uno que se toma, otro que no, dos mujeres muriendo en un molino, una que se toma, otra que... Ahora dígame, ¿ustedes piensan que Noé hizo todo un barco, por llamarlo de alguna manera, viéndolo toda la gente de su generación, además lo hizo en la tierra, que llamaba la atención, y que cuando empezó a llover nadie se dio cuenta, y que Noé se salvó en aquel barco que había hecho con su mujer, con sus hijas y con los maridos y los animales que se salvaron? O sea, que todo eso la gente que estaba alrededor no lo veía. Él desapareció y no lo veía. Bueno, pues el Señor Jesús dice que cuando Él vuelva a esta tierra será como los días de Noé, que lo va a ver mucha gente. Y ayer veíamos un punto en cuanto a la segunda venida, que algunos solo tomarán conciencia de la proclamación carismática del Evangelio cuando el Señor venga, porque no habrán hecho caso antes. Y en los días de Lot, que se nos narra, por ejemplo, en Génesis, en Lucas 17, del 28 en adelante, que corresponde a la narración de Génesis 19, del 1 al 26, ¿qué pasa? ¿Se enteraron los de Sodoma y Gomorra de algo? Dice, mi venida será como en los días de Lot, y pasará como lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Se enteraron de algo? Vinieron aquellos dos personajes a casa de Lot y no se enteró la ciudad. Pero hombre, si nada más entrar en casa, la ciudad estaba agolpada a la puerta. Y ya sabemos lo que pasó. Que Lot estaba dispuesto hasta entregarles a sus hijas, porque lo que le estaban pidiendo era una demanda para tener relaciones sexuales con aquellos dos varones, otros varones de la ciudad. Y cuando salió de allí, con los dos varones y con la mujer, y con las hijas, porque los yernos futuros no quisieron venir, tampoco se enteró nadie. Bueno, pues si es así, que la segunda venida es como en los días de Noé y en los días de Lot, se va a enterar todo el contexto del lugar donde está la iglesia. Y por eso va a haber lamentación, y por eso se va a llorar de rabia, y por eso va a haber rebeldía también contra Dios, y también contra los hijos de Dios. Bueno, pues si volvemos a Primera Tesalonicenses, seguimos. Descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, inmediatamente después, los que vivimos, vivamos o vivan, seremos arrebatados, ya hemos dicho el sentido de arrebatar, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, nos queda un término clave para dilucidar qué va a pasar. Vamos al aire. Dice, no, el Señor no viene a la tierra, el Señor viene al aire. Ahora dígame una cosa. En el siglo XXI, no sé si en otra época de la historia, por las ideas, digamos, tan rocambolescas y no científicas que había sobre la tierra, se podía pensar de otra manera, pero dígame ahora. La tierra, el planeta en el que vivimos, el aire que estamos respirando ahora, el aire que, el espacio que rodea el planeta, que forma la atmósfera, ¿esto no pertenece a la tierra? O sea, cuando pasa un avión por ahí al aeropuerto, ¿ustedes qué dicen? ¿Que ese avión vuela sobre Gran Canaria? ¿Está dentro de lo que es Gran Canaria o no? ¿O está en otra galaxia diferente? O sea, ¿la atmósfera de la Tierra no pertenece a la Tierra? ¿Se puede decir que viene al aire, no está viniendo a la Tierra? Pero es que hemos visto que descenderá significa descender del todo, abajo, hasta la llanura. Y con una indicación determinada. ¿Pero qué significa recibir? O sea, si nosotros salimos, los muertos en Cristo resucitan, después los que vivan o vivamos somos transformados, y todos juntos a recibir al Señor en el aire, se sale a recibir a alguien que va a dar la vuelta, o se recibe a alguien que viene. Yo creo que eso es elemental, solo se recibe a alguien que viene. Pero es que todo lo que dice este pasaje habla de alguien que viene con una voz de mando, con una voz militar, que viene y que viene para descender al máximo que se puede descender. Salen a recibirle. ¿Cómo se debe de traducir recibir? Está bien el sentido de recibir, pero hay un sentido todavía más claro. Se puede traducir y se debe de traducir por encuentro. salen al encuentro de alguien que viene. Y es un verbo que tiene relación con otro verbo que significa encontrar y salir al encuentro. De tal manera que la traducción más real y más exacta es que salen o saldremos o saldrán a recibir al Señor, al encuentro del Señor que viene. Y así dice, estaremos siempre con el Señor. Ahora, entender cuando dice que así estaremos siempre con el Señor. Colocar al Señor en los espacios cósmicos, no sé dónde, y eso estar siempre con Él es una contradicción. Porque si es que Él nos lleva con Él de manera oculta y secreta y luego estaremos siempre con Él, se supone que no volvería después. Pero no, los que dicen eso, dicen que después vuelve. Y después es cuando se cumple lo de Zacarías. Y después es cuando se cumple lo de los ángeles que les dicen a los apóstoles y a los discípulos en Hechos 1 que este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así volverá como le habéis visto subir. Cuando los ángeles hablan de la segunda venida de Cristo, hablan de una sola segunda venida que será sobre el mismo lugar y de la misma manera. Por lo tanto, hay un arrebatamiento de la iglesia clarísimo en este sentido, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y qué va a pasar? En realidad, ¿cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a todo esto que estamos viendo? Hay una parusía, hay una transformación de los que vivan o de los que vivamos, hay después una serie de manifestaciones que suponen la resurrección del cuerpo y la neumatización de la materia, es decir, el Espíritu de Dios transformándonos orgánicamente. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice que va a ocurrir cuando el Señor venga en la primera epístola a los Corintios. Ahora, igual el apóstol Pablo estaba tan mal de la cabeza que resulta que cuando escribe a los tesalonicenses les está diciendo una cosa sobre la segunda venida de Cristo, y cuando escribe a los Corintios, muy poco tiempo después, que puede ser 4 años después, les dice una cosa completamente diferente respecto del mismo tema. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, en el sentido de morir el sueño de la muerte, pero todos seremos transformados, en griego cambiados, en un momento, literalmente en un átomo, en un abrir y cerrar los ojos, en un pestañeo rápido del ojo, a la final trompeta. Y la final trompeta es la trompeta escatológica, literalmente traducido. Porque es un momento escatológico culminante cuando Cristo viene. Porque es el día del Señor, es el día de Cristo, es el día de Jesucristo, etcétera, etcétera. Cuando suene la trompeta escatológica. Porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, cambiados. Es lo mismo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sometida a muerte con victoria. No leo más, pero está claro. ¿Qué contradicción hay entre 1 Corintios 15 y lo que hemos leído en Tesalonicenses? Ninguna. Lo que hay es una identificación porque él expresa el mismo pensamiento. Ahora les voy a poner un ejemplo de cómo no se puede dogmatizar con esto y cómo el mismo apóstol Pablo, porque además se le hace a Pablo como muy responsable de elaborar determinadas teorías, cuando resulta que esto no es así. Pablo no se enteró de eso. Pedro tampoco se enteró de eso, y habla en su segunda carta de la segunda venida, y habla casi en toda la carta. Durante siglos y siglos y siglos nadie se enteró de ese rapto secreto, hasta que aparecieron algunas personas que lo encontraron. Vamos a ver el apóstol Pablo qué postura tenía ante la segunda venida. Una postura radical de que puede ser dentro de 5 segundos, de que puede ser mañana por la mañana. ¿Es así como lo vivió él? ¿Él que enseñó tanto sobre esto? ¿O cómo lo vivió? Pues en primer lugar, vamos a ir, esto lo tenemos en la carta a los Filipenses de manera clara, y además en la carta a los Filipenses tenemos 2 posturas distintas, pero no contradictorias, del apóstol Pablo viviendo esta segunda venida, o la posibilidad. Dice en el capítulo primero de Filipenses lo siguiente, dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Partir habla de morir, es el sentido de ser desatado, el barco que suela las amarras, que le eleva anclas, que se levanta el campamento, etc. Partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, atención, hermanos y hermanos, sé que quedaré. Según algunas concepciones doctrinales, nadie puede decir esto. Sé que quedaré. ¿Pero cómo vas a decir que sabes que quedarás si dentro de 5 minutos el Señor puede venir? Pues Pablo, que enseñó más que nadie sobre la segunda venida, aparte del Señor Jesús, podía decir eso. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Ahí tenemos un primer tema, ¿eh? Por eso va a escribir lo que va a escribir en la segunda carta y lo que vamos a ver en el capítulo 5, si Dios lo quiere, esta tarde. Sé que quedaré. En esta carta, en este momento, sabe que quedará. Y en el capítulo 3, sin contradicción, dice algo que también piensa que puede ser posible. Pero no os matiza. Perdón, en el capítulo 3, hablando de su salvación, dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, siendo hecho conforme a su muerte, literalmente. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿se dan cuenta? En el capítulo primero dice, sé que quedaré. Y en el capítulo 3 dice, no dogmatiza, y dice, ¿quién sabe si me moriré primero o si todavía estaré aquí cuando el Señor venga? Y esa es la postura honesta. Pero no dogmatizar y no crear o introducir paréntesis donde la palabra de Dios no los introduce. Bien, más o menos era la idea que yo quería darles en esta mañana, y vuelvo a pedirles por favor que reflexionen, que estudien las dos cartas a los tesalonicenses, que estudien todo lo que quieran, pero que vean sobre todo si en estas dos cartas a los tesalonicenses, y especialmente en los textos del capítulo 4, del 13 en adelante, hay algo que no sea lo que hemos leído. Y hay un paréntesis que está ahí, pero que no lo hemos visto, porque yo creo que no lo hay. Es decir, y por eso se nos va a instar constantemente a que no estemos dormidos, a que seamos sobrios, a que estemos vigilantes, porque el día y la hora nadie lo sabe, el Señor lo marca, pero sí sabemos porque el apóstol Pablo dice, sé que quedaré. Porque en la conexión que él tenía con Dios, pienso yo, tenía la intuición o la seguridad de que Dios tendría que hacer más cosas con él antes que él desapareciese. Pero cuando escribe la segunda carta a Timoteo y al final dice, sé que me moriré antes de que el Señor venga. Y ahora ya no hay tiempo para desarrollar estos textos, pero está en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Sé que mi partida es inminente, que he acabado la carrera. Sé esto. O sea, que sabía que quedaba en una ocasión y sabía que se iba a marchar antes de que el Señor viniese en otra. No se le decía que al apóstol Pablo paréntesis o doctrinas que jamás escribió. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.